Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, con Tomás Guas, Cañizares, Palomar, Senabre y Emilio Pérez de Rozas, que es un equipo de comentaristas absolutamente estelar de la Radio Deportiva Española. Top. Pero top, bueno. Un equipo top, que diría Mourinho. Está Fouto también, que digamos que es pues el Ansu Fati. Le hemos subido la cláusula y no tiene ficha todavía.
Sí, bueno, estoy también así morenillo.
O sea, eso
sí,
es, tal pero, cual. Y está Alcalá, que desde las 11:30 tiene el teléfono abierto y dice... cuando el teléfono está aquí es porque está dando alguna noticia. Bueno, pues oyentes del partidazo de la cadena COPE, van a saber ustedes dónde da...
Informa el partidazo de COPE.
Noticia importante, informa la cadena COPE, la Supercopa de Arabia Saudí en el formato novedoso de Final Four que se aprobó en la Federación Española de Fútbol se va a ver finalmente en la televisión en España, va a ser en televisión de pago y va a ser en el canal Movistar. Esto se hace oficial mañana. Mañana va a informar oficialmente la Federación Española de Fútbol con gestiones que ha habido en los últimos días de forma muy discreta, pero que mañana se anuncia oficialmente. La Supercopa a través de Movistar. Se descartó Radio Televisión Española, que, como conocen los oyentes, no pujaba por ese torneo porque se celebra en Arabia y allí no respetan a las mujeres, aunque sí iban a dar la cosa esta del rally. Descartada Mediaset, que ha hecho una oferta importante por la Copa del Rey y por la Eurocopa del próximo verano y no se mete en este torneo. Descartada A3 Media, que está a otros asuntos, no puja por el fútbol. Descartada, evidentemente, Gol Televisión, que pertenece al grupo Mediapro, en lucha abierta con la Federación Española de Fútbol. Y como estamos comentando ahora mismo, y los oyentes de la cadena COPE son los primeros en conocer, mañana se hará oficial que el torneo, el Madrid-Valencia de ese miércoles después de Reyes, el Barcelona-Atlético de Madrid del jueves después de Reyes y la final, salga la que salga, del día 12 de enero, se transmite en España en televisión de pago en Movistar.
Quiero decir una cosa, no tengo nada que ver con esta noticia, que quede claro. Precisamente a mí no me cuentan nada para que no se me vaya la lengua en el partidazo de COPE porque no me cayó nada. Así que, Alcalá, por favor, deja claro que yo no he hablado contigo de este asunto.
No.
Vale, que quede muy claro. Cañizares, tú trabajas en Movistar, ¿le has contado algo a Alcalá?
No.
Tú como yo, Cañete, te has enterado ahora, ¿no?
Yo el único jefe con el que hablo Movistar es contigo.
pues entonces imagínate cómo sería. No, pues tal cual.
No, pero que te hablo en serio, ¿eh?
No, pues yo me creo lo que acaba de contar Alcalá y me enteraré mañana a ver si me dicen algo en la tele.
Sobre todo por si tenemos que ir hasta allí.
Hombre.
Más claro, que nada, para estar preparado, sí, sacar visado.
Supongo que habrá sido adjudicación directa, no ha habido concurso, ¿no?
No sabemos. Bueno, yo no sé nada, imagínate.
Porque no ha habido... no ha habido participantes, no ha habido...
Bueno, el caso es que es una buena noticia. Es una buena noticia que se acabe con la incertidumbre sobre quién televisa un torneo que en lo deportivo es un pedazo de torneo. O sea, puedes hablar de que es en Arabia, la fecha, lo que sea, pero es que es...
Puedes hablar, no. Tiger Woods acaba de negar a ir a jugar allí.
Vale, perfecto. Bueno, pues allí va el fútbol español para dos partidacos que son un Valencia-Real Madrid y un Atleti-Barça, que son dos partidos enormes. Y luego una final, que va a ser una final buenísima, sea la que sea. Insisto, acaba de contarlo Juan Antonio Alcalá, lo veremos en Movistar. Dicho queda. Alcalá, luego tienes más cosas que contarnos, ¿eh?
Un poquito más, sí.
Perfecto. Melchor Ruiz está preparado. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Está el Madrid de cena y ha ido Bale a la cena de Navidad del Madrid.
Sí, eso es la gran novedad de la cena de los jugadores del Real Madrid en un restaurante un poco alejado del centro de la ciudad, donde suelen ir bastantes futbolistas y que han coincidido con los jugadores del Getafe, que también estaban celebrando esa cena navideña de la plantilla con... el regalo del amigo invisible y demás, y que por eso ha trascendido y se ha conocido que estaba cenando y que están llegando ya a la recta final de esa cena, como dices, con Gareth Bale, algo que era poco habitual. Es un jugador que ya sabes que tiene sus horarios, pero casi contradiciendo todas esas informaciones que aparecían en los medios de comunicación diciendo que no se integraba y demás, bueno, pues parece ser que ha dado un pasito más y está también en esa cena.
Está informando de esta cena Marca.com, nuestra gran alianza, nuestros hermanos de Marca.com, que abren ahora mismo cena con Bale. La información la firman Juan Ignacio García Ochoa y Hugo Cerezo. Hola, Hugo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha ido Bale y es el gran titular. ¿Qué otros detalles hay de esta cena de Navidad del Madrid?
Bueno, pues yo creo que un poco lo típico de todas estas cenas, que intentan llevarlo con el máximo sigilo posible. Se han ido fuera de lo que es el corazón de la capital, porque la última cena que celebraron allá por abril creo que fue en el Vivo de Castellana, pues esta vez han buscado un sitio un poquito más alejado, pero con la mala suerte de que allí se han encontrado al Getafe en otro salón del mismo local. Y bueno, creo que eso ha facilitado que se haya podido cazar esta cena.
¿Ha faltado alguien?
Si nos atendemos a las fotos que nosotros hemos hecho a la llegada de los futbolistas y a la que ha subido posteriormente ese fotogramas a su Instagram, no encontramos ni a Toni Kroos, que como Gareth Bale hasta hoy era otro ausente habitual de estos eventos, ni a Karim Benzema tampoco, que haya estado hoy en la cena.
Siempre se lleva con cierto secretismo, ¿no?, la fecha de la cena del Madrid. Yo intuyo que han querido hacer la cena justo antes de que llegue el gran arreón final del año, ¿no?, porque ya se quedan sin fechas a partir de la semana que viene.
Sí, era esta la semana. Yo pensaba que la iban a hacer ayer porque tenían entrenamiento por la tarde y, bueno, lo típico de que acaban de entrenar y se pueden ir todos juntos, pero al final ha sido el miércoles. Entendemos que el jueves ya también es víspera de fiesta. Y hoy ha sido el día que han aprovechado también para hacer el amigo invisible. Estaría curioso enterarse de qué regalos ha habido, si ha habido mala baba y cachondeo en los postres con los regalos. Y bueno, un momento para unir fuerzas y destensar antes del ruiz final este que se le viene al Real Madrid, pues con partidos como el de Mestalla o el Clásico.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Hasta luego. Hugo Cerezo, desde Marca, informando de esa cena de Navidad del Real Madrid.
Parece que Bale ha ido al comedor del Getafe de entrada.
Sí, es que ha coincidido. Sí, sí, tal cual. Pues no te extrañes. Sí,
han estado, además de jugadores, Juanma, algunos miembros que están relacionados con la primera plantilla. Estaba también el delegado Miguel Porlanchendo y algunos miembros más de esa que conforman la primera plantilla del Real Madrid. Uh-huh.
Noticia importante, lo hemos contado en el avance y creo que es algo que tenemos que comentar. ¿Cuándo se lesionó Hazard? Fue el martes pasado, ¿no?
El martes día 26.
Pasado, el martes con, pasado contra el Paris Saint-Germain. Sí. Efectivamente.
Cuando, de Meunier,
el miércoles se le hicieron las pruebas y se dijo que era mucho menos de lo esperado, que era entre 8 y 10 días de baja para Hazard. Y el caso es que ahora, han pasado 8 días, sigue con muletas Hazard. Hay cierta preocupación por este asunto.
Sigue con dolor, que es lo más grave. Esa contusión perimaleolar que se le diagnosticó en esas pruebas que se hicieron. ¿Recuerdas que el mismo día del partido se fue rápidamente porque tenía muchísimo dolor? Se le hicieron las pruebas, pero al día siguiente por la mañana ya se le practicó una resonancia. Se descartó ningún problema óseo, simplemente se diagnosticó esa contusión perimaleolar externa del tobillo derecho, que es muy dolorosa. Pero 8 días después, como dices, sigue con dolor, sigue sin apoyar bien, sigue evidentemente sin poder ejercitarse, necesita en ocasiones de movimientos de utilizar las muletas y me dicen que ha seguido pasando pruebas por aquello de que insiste y persiste el dolor en esa zona y siguen sin ver nada óseo ni ligamentoso. Por lo tanto, ya es una cuestión, como dices, el viernes se cumplirían 10 días.
Tiene que ir a Qatar.
El sábado, que es el Español-Real Madrid, serían ya la fecha en la que ya dijimos que a ese partido no iba a llegar, pero ya para el Brujas serían 15 días. Pero estando como está con ese dolor, insisto, necesitando incluso de ayudarse de muletas, pues ya hay que ir día a día a partir de la próxima semana para ver cómo evoluciona. La preocupación, Juanma, no es solo cuándo va a reaparecer y cómo llegaría al Camp Nou en el caso de que llegue, sino a medio y largo plazo. Es decir, el Real Madrid estaba esperando a Eden Hazard desde principio de temporada, le ha costado mucho la adaptación, le ha costado mucho coger el ritmo y ahora en este último mes que se había entonado, que se empezaba a ver al verdadero belga, es cuando se ha truncado de raíz y evidentemente en el mejor de los aspectos positivos, si pudiese llegar unos minutos con el Brujas, que me dicen que es bastante complicado, o con el Valencia, lógicamente claro, no iba a llegar al 100%.
Eso le quiero preguntar a Cañete,
ante el Barça,
a Palomar y a Guas. Es una muy mala noticia, teniendo en cuenta cómo estaba Hazard, saber que no va a llegar en plenitud al Camp Nou.
Sí, pero la mala noticia es que está averiado. Que llegue al Camp Nou o no, hay que suponer que ya...
Hombre, no, pero no es una avería importante. No, quiero decir, en enero está bien. Pero claro, el problema es que el 18 de diciembre no va a estar bien.
Bueno, hijo mío, pues estos son gajes del oficio.
Sí que estará bien, hombre. Sí que
no,
estará
hombre,
bien.
Pero lo que preocupa es que una cosa que era un golpe
estará
solo...
Estará bien, hombre, que está jugará bueno, desde titular, no, ya lo verás.
Y luego por el tipo de jugador que es y que se le ve, es de los que les cuesta. Tiene que estar muy muy afinado, muy muy puesto a punto para dar sus verdaderas prestaciones. Hombre, si está con muletas a estas horas... Pues no lo tiene fácil.
Ese es el problema, ¿no? Y el problema es que le ha costado mucho entrar en forma, que él mismo reconoció que no llegó en las mejores condiciones, sí, y que sí, yo sí. creo que él también se dará cuenta en el futuro, que en verano, ya a la edad que tiene él, hay que trabajar para llegar en las mejores condiciones, que a lo mejor de chaval no, pero ya a su edad sí. Y el problema es que este parón interrumpe sobre todo su forma física, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta de que la lesión no le deje secuelas y que es una lesión que de una forma u otra se solvente, que vamos a pensar, vamos a ser optimistas, que la lesión se solventará en unos plazos u en otros. Pero el parón que va a tener significa un retroceso en su forma que todavía no había alcanzado al 100%, pero sí que es verdad que tenía una gráfica ascendente, ¿no? Y obviamente es una muy mala noticia en todos los sentidos.
Ha llegado,
estaba fino.
Ha llegado a la cena haciéndose el dormido. Hazard conducía a Courtois y ahí con la gorra por delante, ¿verdad, Palomar?
Sí, hay una foto muy graciosa ahí que está como una estrella ahí tapándose y haciéndose como que
pero, estuviera atrapado. ¿Con muletas o sin muletas?
Ahí no se ve, o a lo mejor estaba dormido,
bueno,
de verdad.
Lo que sí os digo es que todo apunta a que Bale titular en el Camp Nou. Después de todo lo que se ha dicho, Bale titular en el Camp Nou, de una forma u otra, ¿eh?
Si no está Hazard, seguro, hombre, y además campo grande, le viene estupendo a jugar partidazos en el Camp Nou, ese chico.
Bueno, pues estaría bien que volviera a jugar otro partido y que de esa forma habláramos del Bale futbolista.
Y tanto.
Y que habláramos de sus virtudes y de lo que y las diferencias que marcan.
Bueno, que no juegue muy bien, que no juegue.
No, hombre, te quiero decirte porque ya hemos hablado en el mes de diciembre está bien, y claro. ¿Cuántas noticias hay de Bale? 1000 hay de Bale desde la pretemporada. 1000, 2000 o 6000. Y qué poquitas relacionadas con las diferencias que marcan el césped. Que esto no es que sea una crítica, sino yo soy el primero que estoy deseando que ese chico sea noticia por esto, no porque acude a una cena, no porque ha dicho que no le pitan, que si le pitan, no porque le han pitado, han dejado de pitar, ni por pancartas, sino porque marque diferencias en el campo, que es lo que espera todo el mundo. El más crítico que hay que haya con él también desea que marque diferencias en el campo, porque las puede marcar, pero de momento, en el mes de diciembre, todavía no las ha marcado.
Melchor,
el afectado no está.
Melchor, eso es bueno para él. Mira, como le entra por un oído y le sale por otro, al final eso es bueno. Melchor, ayer decía Miguelito, el Madrid el día del Clásico viaja en el día. Puede haber las recomendaciones que haya, pero no va a cambiar nada. En el club se mantiene esta postura de que no se cambia absolutamente nada respecto al viaje al Clásico, ¿no?
Sí, no hay excesiva preocupación, ¿eh? Están tranquilos, hombre, con lo que ha habido y el clima que se ha vivido en Cataluña, pues pero ellos están un poquito al margen, están tranquilos, no van a cambiar absolutamente nada, van a viajar el mismo día, que es algo que hacen habitualmente cuando los partidos que tienen son a las 8 o 9 de la noche, con lo cual lo hacen en el mismo día. Van a estar en el mismo hotel, que es el hotel que está muy próximo al Camp Nou. Van a utilizar el mismo autobús que utilizan siempre cuando van a la ciudad condal, que por cierto no es el oficial del Real Madrid.
Un camuflado.
Es un autobús que no es el
uno
que,
normal. O sea, no va a ser grafía con los colores del Madrid.
Un pirata, un fake.
Es un
no cambia
fake.
Absolutamente nada. Y en el Real Madrid, lo que me dicen es, nosotros no tenemos noticias de que haya que cambiar nada ni que haya que tener preocupación. Es decir, ellos confían plenamente en que las fuerzas de seguridad cubran y garanticen la seguridad del equipo, del hotel especialmente al traslado del Camp Nou, como han hecho en los últimos años. Así que, en principio, nadie les ha dicho lo contrario y por eso, desde ese punto están absolutamente tranquilos.
Perfecto. ¿No? Gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte una cosita de lo de Gareth Bale, que ha trascendido durante a lo largo del día esa entrevista a BT Sport, de la que se ha hecho eco Daily Mirror, que hemos contado lo de los pitos, que le había sorprendido al principio, pero que luego ya más o menos lo lleva adaptando y que entiende incluso que le piten en el Bernabéu. Ha hablado de Mourinho, pero es que lo último que me ha llegado es que también ha hablado de por qué posó con la bandera el día de la selección. Dice que sabía que iba a generar controversia, pero que estaba en un momento de celebración y que estaba ahí con los amigos, con los compañeros y que por eso lo celebro con todos.
Gracias. Melchor, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Este es Bale, hablando de Mourinho en esa entrevista con BT.
Fichando a Mourinho hay una declaración de intenciones. Creo que es un ganador. El Tottenham quiere ganar títulos y no creo que haya mejor asociación que Mourinho y el Tottenham para tratar de ganarlos.
Buenas palabras, ¿eh? De Bale hacia Mourinho. El caso es que Danny Hill, nuestro compañero en Inglaterra, estaba hoy en el partido entre el United y el Tottenham. Ha perdido Mourinho, 2-1, primera derrota de Mourinho. Y en la rueda de prensa le ha dicho Danny Hill a Mourinho, ¿ha dicho esto de usted Gareth Bale? ¿Tiene algo que decirle?
Gareth Bale dijo que no había mejor entrenador que tú para que el Tottenham volviese a ganar. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu reacción? is nice.
Es buena, se lo agradezco.
I didn't know.
No sabía que Bale había dicho eso.
I told that.
Would you like him?
¿Te gustaría verle en el Tottenham?
Come on.
Venga, déjalo ya.
Don't need the answer.
Venga, por cierto, que ha marcado un gol Dele Alli, espectacular, ¿eh?
Sí, wow. No el primo de Dele Alli, sino Dele Alli.
Sí, sí, que ha vuelto. El muchacho un año después ha vuelto. Oye,
la frase esa de Mourinho es buena del primo, ¿eh?
Sí, es buena. Sí,
es muy buena.
Sí, el año que viene puede ser.
¿Verdad? ¿Tú eres el de Dele Alli o su primo?
Todo príncipe. El año que viene igual está en el Tottenham.
¿Quién? Bale. Hombre, pues es un destino posible para, pues
claro,
para el galés.
A cambio con el centrocampista, ¿no?
Bueno, ya veremos qué pasa con Eriksen.
No se gasta mucho, ¿eh?
¿Quién? ¿El Tottenham?
El Tottenham.
Hasta ahora,
está,
pero...
Bueno,
pero no, no se gasta mucho, pero tiene a Mourinho que le paga 118 sí, millones, bueno, de libras al año.
Bueno, pero que se ha gastado el dinero en el estadio y tal, y están con el rollo ese de que se gastan el dinero en el estadio, sí, y que sí, por lo tanto la plantilla un poquito más barato todo cada, sí,
con Mourinho gastas dinero.
Álvaro Bonrichetti, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tú también trabajas en Movistar, tampoco sabías nada de lo de la Supercopa.
Sí, lo ha firmado él.
Me he enterado a través de Juan Antonio Alcalá.
Perfecto, pues me gusta, ¿eh? Trabajar en una empresa que tiene tanta seguridad en la información.
¿Pero qué? ¿Es Movistar o la CIA?
¿De qué te ríes, Alcalá? Lo digo totalmente en serio.
No,
es que es verdad, es una empresa seria.
Que es verdad, que es muy hermética.
Una empresa seria.
Yo he intentado rascar por ahí y
no por ahí,
ha
no
habido
no
que rascar en otro lado.
Telefónica, sí, sí. Y Movistar es una empresa muy seria. Ahí no hay dimes y diretes.
Nos enteramos ya nos contará Alcalá luego.
Efectivamente.
Por donde ha rascado.
Bonrichetti, ¿qué está pasando en Italia con el Real Madrid? Que desde que Chiellini abrió la veda, ¿qué está pasando? Portada de la Gacheta, ¿por qué le dan cera al Madrid y que si Cristiano por el medio de todo esto? ¿Qué pasa?
Bueno, pues se han inventado una teoría conspiratoria bastante curiosa, la verdad. Como decías, la Gacheta de los Sports salía hoy en portada con... Guerra estelar por Ronaldo. La Juve ataca al Real Madrid. Ojo, con palabras entrecomilladas de Fabio Paratici, el director deportivo de la Juve, confirmando esa acusación de Chiellini sobre el Balón de Oro de 2018 a la que hacía referencia. Dice, Cristiano se lo merecía también este año. Así que imaginaos el año en que marcó 15 goles en Champions, de los cuales 6 de octavos en adelante. Algunos clubes tienen mucho peso sobre ciertas decisiones. Esto, obviamente, se suma a lo de Giorgio Chiellini, que dijo el lunes por la noche que el robo con respecto al Balón de Oro se había producido el año pasado, que fue muy extraño que lo ganara Modric, que se dio el mensaje de que el Real Madrid no quería que lo ganase Cristiano porque ya no era jugador suyo. Así que todo esto pues lo ha montado la Gazzetta dello Sport en portada para, como digo, crear una teoría de la conspiración bastante rara, la verdad, porque a mí me parece que se están olvidando que las votaciones para el Balón de Oro se deciden en base a votos ni más ni menos que de 176 periodistas. ¿Y qué queréis que os diga? Que el Real Madrid o que cualquier otro club pueda llegar a ejercer algún tipo de presión sobre 176 periodistas, pues en fin, yo no acabo de verlo, pero la Gaceta de los Sports sí lo ven.
Echo de menos, Guas, alguien del Madrid que salga y le pare los pies a todos los que están diciendo estas cosas, sinceramente. No se trata de entrar al trapo en todas, pero de vez en cuando sí tienes que marcar un poco el territorio, bajo mi punto de vista. Es que no tienes que confundir la elegancia con el hecho de la indefensión. O sea, está muy bien que el Madrid sea un club elegante, que no entre en todas las batallas, todo lo que tú quieras. Pero, chico, cuando ya te ataca la Gacheta de los Sport, Chiellini, la Juventus, que si Cristiano, que si el otro... No, tú tienes que salir y decir, oye, ¿queréis parar de una maldita vez y de decir sandeces, que son sandeces lo que estáis diciendo?
Hombre, yo creo que hay un contubernio florentino en el año. Como todo el mundo sabe, pues es una cosa que...
Además eso, encima...
Nace ahí, sí, nace de una reunión florentino en el año y a partir de ahí pues empieza...
Que la última reunión que tuvieron sería de 1985.
Se retiraba Puskás.
Sí.
Entonces, a partir de ese contubernio, pues entonces ya se abre al mundo y entonces hay un chanchullo tremendo. Me parece muy acertado los italianos. Me parece unos flautas
extraordinarios. En ese sentido.
Unos flautas extraordinarios. Ah, tienes razón, perdóname. Hay una cosa que diga, obvio, que el Madrid piense tal. Yo creo que es que se lo toma la coña.
Ya, pero no, pero hay que salir de vez en cuando. Claro,
puede ser.
Cuando no sales nunca, dejas que hable cualquiera. O sea, tú, no, tienes que salir y decir, oye, perdona, no, esto no es así. Y además, podéis decir que el Madrid va por ahí sobornando periodistas o manipulando periodistas.
Pero es que además como han dicho y como consideran muchísima gente, el Real Madrid no tiene que llamar a nadie. Real Madrid tiene un nombre, tiene una historia que en ese sentido, incluso comparado con la Juve, es muy superior. O sea, y el Real Madrid no tiene que hacer ninguna llamada. O sea, el propio Vilas Boas, el actual entrenador del Olympique de Marsella, el otro día hizo unas declaraciones en ese sentido, diciendo Cristiano Ronaldo sabía el riesgo que tomaba cambiando el Real Madrid por la Juve, diciendo clarísimamente que para premios así, para votaciones así, si estás en el Barça o estás en el Madrid, es otra cosa distinta a estar en cualquier otro club, por grande que sea la Juve.
Creo que quería decir algo, Cañete.
Sí, es que yo creo que depende de quién venga al ataque, pues uno se tiene que poner más nervioso o menos, o activarse o no activarse, ¿no? Y en este caso, si es la Juventus la que critica, evidentemente tú te tienes que activar un poquito.
Claro, tienes que elegir el enemigo también.
Efectivamente. Entonces no es lo mismo que lo diga, pues no sé, cualquier otra, con todo el respeto, cualquier persona que no tenga, a que lo diga la Juventus, que es un club entre los grandes equipos del mundo.
Claro.
Y como además tienes ahora mismo, ante un ataque que no está justificado y que tampoco tiene, bueno, pues está justificado, no, puede justificar de una forma metafórica, no una forma real, y que no tiene ninguna prueba ni evidencia, pues tienes una oportunidad maravillosa que de una forma elegante defiendas tus intereses y además dejes en ridículo a la Juventus, que es con todo lo que estamos hablando. Es decir, señores de la Juventus, lamento comunicarles, si nos han enterado, que resulta que este premio son tantas personas y el Real Madrid, por muy gran equipo que sea, no tiene acceso ni mucho menos a todo esto. Y dejen, por favor, de sus intereses, etcétera, etcétera, y los dejas en evidencia.
Joder, te sale el comunicado, pero de memoria, ¿eh? Sí.
Protegen, tiene mi teléfono Florentino, puede llamar cuando quiera.
Está tardando.
Si me deja compaginar con las noches aquí en COPE, no habrá ningún problema.
No tendría ningún problema en eso. Si fuera en otra emisora, no, pero con COPE no tiene ningún problema.
Pero vamos a ver una cosa. Si el hombre de comunicación del Madrid, además, viene a la COPE,
eso me parece
que ya, Palomar, sería una cosa.
Saldríamos en la gacheta de los pobres entonces.
La situación. Sí. La situación.
¿Y en el departamento de Esquelas?
Y en el caso, sí.
La situación tiene todos los ingredientes para elegantemente dejar en evidencia la Juventus.
Sí, tal cual.
Yo me extraña a mí que creo que tú dices, comparado con el Madrid, la Juventus es un equipo de medio pueblo, vamos, en realidad. Pero quiero decirte que se meta la Juventus en eso.
Bonri Chetti.
Me parece una cosa.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Buenas noches.
Gracias. Buena noche, que ya se va a dormir Bon Richetti. Fouto.
Dime, Juanma Castaño.
impresionante las declaraciones de Zeferin, el presidente de la UEFA.
Bueno, ha dicho lo que decís al tercer
domingo. Pero es lo mismo, que decía, lo mismo que decía Cañizares. No es lo mismo que lo diga Lama a voces en el tertulión a que lo diga Zeferin en la UEFA.
Perdona, Lama es una institución, ¿eh?
Sí, pero es Lama. Pero es que este es Zeferin, el presidente de la UEFA,
sí, máximo
responsable de la Eurocopa, y ha metido una rajada del VAR diciendo que hay que mejorarlo, que actúa tarde, que no sé qué. Es tremendo, ¿eh?
Bueno, no ha descubierto nada nuevo, Juanma. O sea, que hay que mejorarlo, pues sí, porque acaba de llegar y evidentemente hay que mejorarlo. Bueno, ha dicho que es un desastre y sobre todo que...
No, entonces ha empezado suave.
Sí, y sobre todo se basa en los fueras de juego y en las manos. Él dice que, por ejemplo, que un fuera de juego por tener la nariz larga, por un centímetro, no se puede anular.
Es que, ojo, de las manos. Mira, cuando una mano es intencional, y dice Zeferin, presidente de UEFA, dice, el árbitro no es un psiquiatra para saber si lo hiciste a propósito o no. En el partido del Liverpool contra el City, el árbitro no pitó un penalti al City por una mano que se ha pitado en otras ocasiones.
Sí, claro.
El equipo de club se benefició y ganó.
Sí. Sí, claro, pero vamos a ver, Juanma, es que este debate lo tenemos toda la semana. Es que, efectivamente, hay manos que a ti te pueden parecer penalti y a mí no. Es que
Dice que el fútbol ha cambiado.
El otro día desveló,
que está cambiando el juego, el fútbol, el VAR.
Desveló una reunión el otro día con grandes entrenadores, en las que estaban Klopp, Guardiola, Allegri, Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, y Roberto Rossetti, el jefe de los árbitros de UEFA, les puso una mano y la mitad dijeron que sí era penalti y la mitad que no. Efectivamente, él se centra sobre todo en las manos y lo fuera de juego, pero pregunto, ¿por qué un fuera de juego por muy poco se puede dejar seguir y, por ejemplo, los porteros no pueden por muy poco adelantarse?
¿Ya? Pero es que...
Claro.
Sí, pero es que además claro, Foto, hay otra cosa.
Pero insisto, es que la relevancia es que lo dice Zeferin.
No, sí, perfecto.
Ya, pero
sí.
es que Zeferin se equivoca en una cosa, que es que el VAR existe para señalar los fueras de juego por una nariz.
Sí, pero no.
O sea, porque lo grande del VAR...
Hay una cosa,
lo grande del VAR
es que puede meter gol.
Claro, vamos bueno, ya, a ver. Pero, vamos vale, a ver,
pero
el,
es que,
el sistema
pero es
de
que fuera... si lo tenemos es por eso.
Vamos a ver, el sistema que empleas para el fuera de juego es un sistema que es una línea que te dice si está adelantado o no. O sea, y si está adelantado por 2 centímetros, pues la línea te dice que está adelantado por 2 centímetros. Claro. A lo que él se refiere es que el mundo del fútbol, todos entendemos que un fuera de juego, por muy poco, imperceptible, pues siempre se ha dejado. Igual que cuando se adelanta un portero, por muy poco, siempre se ha dejado. Entonces, claro, eso es el
vale,
fútbol.
¿Cuál es el muy poco? Claro.
La típica frase en caso de duda no se pita.
Vamos a ver, Palomar. Eso es un fuera de juego delicado, ¿no? Por muy poco.
Sí, sí, sí.
Vale, no es un fuera de juego grosero. En caso de duda, tiene que ver con la interpretación del árbitro en otras circunstancias. No, o sea, no se le admite la duda a un asistente ahora ya con el VAR, pero antes no se le admitía la duda a un asistente a la hora de decir si está adelantado o no. Cuando hablábamos de la duda era, en caso de duda, ¿molesta al oponente? ¿No le molesta? ¿Le molesta la visión? Entonces tengo duda de interpretación y entonces
pero no inventemos el VAR si no vamos a pitar el fuera de juego por medio centímetro. No lo pongamos en marcha.
Que lo tengo muy claro. Pero que te quiero decir que estoy aclarándote lo del tema de la duda que se me ha dicho. Bueno, en caso de duda que tiren para adelante.
Ya, pero eso es otra historia. Eso es lo que se pitaba antes. Es otra época, ya está.
Pero en el momento, oye, permíteme.
No habléis todos a la vez, por favor. Está hablando Cañete.
La duda tiene que ver con la interpretación, o sea, de una jugada. Oye, pues le ha molestado, no le ha molestado, le impide la visión, no le impide, pero no con la línea, que es algo
yo científico. Es que creo que estáis yendo al tema de la norma, y para mí lo relevante es que sea el presidente de la UEFA, ante una Eurocopa, el que está poniendo en duda... Lo
no,
que va
vamos a ver, totalmente. Pero no es en duda lo que está diciendo.
Sí, está diciendo que es un desastre.
Lo que está diciendo es que hay dos cuestiones. Una es el fuera de juego, además lo recalca.
Otra las manos, juego, y otra las no, manos, pero habla de más cosas.
En las que evidentemente no se ponen de acuerdo. Pero es que, Juanma, vamos a ver, Ceferín es un tío de fútbol que puede opinar también del VAR y del fútbol.
Sí, sí,
que tampoco está diciendo que hay que cargarse la máquina. Que recuerdo que esta maquinita...
No, está diciendo que ha cambiado el juego.
Sí, pero bueno, perfecto.
A peor.
Pero que recuerdo la guerra...
Lo que decimos nosotros cada noche.
Recuerdo la guerra que hubo entre FIFA y UEFA, porque UEFA era muy reacia a meter el VAR. Y os recuerdo otra cosa, los árbitros no han inventado el VAR. El VAR se lo han dado en la mano a los árbitros, y los árbitros tienen que aplicarlo porque se lo han dado en la mano. Es como si yo, Juanma, te doy ahora mismo este móvil y tú tienes que utilizar este móvil. Tienes que utilizar este móvil, pero tú no... Claro, es que es así. Entonces, claro, el VAR es una cosa que se le han dado a los árbitros y que la tienen que aplicar ellos. Pero no lo han inventado ellos.
Vale. Pero siendo verdad lo que decís, siendo verdad que es así, es que esto ya, perdóname la expresión, es el date por jodido. Vamos a ver. Que nosotros decimos, yo no soy Ceferín, ni Manolo Lama, ni Brigitte Bardot, que esto es otro juego, lo vengo diciendo hace tiempo. Es otro juego, no es el fútbol que hemos conocido, es otra cosa. Mejor, peor, ya hablaremos. Ahora, el momento en que tú aplicas eso, claro. Una nariz sí,
claro.
Y una nariz y cuarto no.
No, es que lo aplicas por la nariz. Es que lo aplicas por la nariz.
Porque antes era imperceptible.
Dicho queda, va a estar interesante ver la reacción de la próxima Eurocopa, de mucha gente. Va a decir, total, si no le gusta el presidente de la UEFA, que es el máximo responsable de la Eurocopa, ¿qué vamos a decir nosotros? Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Dice Robert, lo de Hazard es una noticia terrible. Estaba volando antes del maldito partido de Ipurúa. Edén, te necesitamos. Si el Madrid fuese influyente sobre el Balón de Oro, Raúl González Blanco sería Balón de Oro. Buenas noches. Raúl dice sobre las palabras de Chiellini, pues de momento al Real Madrid no le han hecho bajar a segunda división por corrupción, como a la Juve, creo yo. Geray, increíble el partido de Mané, jugador infravalorado, asistencias y controles increíbles. La primera asistencia es de PlayStation, ojalá el Madrid fichara a este tío. Josué dice qué bueno sería el amigo invisible de los jugadores del Madrid. Pero ¿quién me ha regalado este peluco de 200.000 euros? ¿Y este Ferrari de quién será? Y vamos a estrenar la nueva modalidad de audios, Juanma.
Es tremendo, ¿eh?
Sí, sí. No, pues han llegado un montón, ¿eh? Vamos a ver.
Llegan
qué
audios,
dice.
¿Eh?
Sí, un montón. Vamos a ver qué dice este oyente.
Muy buena, familia.
Hola.
Me parece genial esto de poder mandar audio, y me gustaría hacer una mención especial a ese rinconcito que tenéis los miércoles por la noche, que es para el grupo Risa. Me parecen excepcionales, son unos cracks.
¡Opti!
Pues hoy viene, ¿eh? Hoy viene el grupo Risa. Recordemos la noticia que ha dado Alcalá a las 12 de la noche, y es que la Supercopa de España, o lo que es lo mismo, el miércoles Valencia-Real Madrid, el jueves Atlético de Madrid-Barça y el domingo la gran final, se verá en Movistar Plus.
Movistar Plus va a dar la Supercopa de España. Noticia que ha dado aquí en el partidazo Juan Antonio Alcalá. Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Alcalá, ¿nos vas a contar cosas ahora de las entradas de...?
Sí, porque hay mucha gente que desde el sorteo de Bucarest se cree que las entradas de la Eurocopa las imprimo yo.
Ah,
y voy a dar una información que es muy interesante para los que creen que las imprimo yo.
Claro, pues claro. Ahora vamos a contar cuánto cuestan las entradas y dónde se compran las entradas de la Eurocopa. Está Urcuyo como loco porque va con todos los amigos a ver a España y tiene que animar allí con el resto de la peña. Vamos.